Aquí se ha sentado en esta mesa de trabajo Juan Carlos Girauta Vidal, que es un joven periodista. Joven periodista que ha llegado a diputado, es decir, es el más alto que ha llegado de todos nosotros. Los demás nos hemos quedado en ciudadanos contribuyentes mondos y lirondos. Pero él ya es señoría, así que daos cuenta, ¿eh? Supongo que conocéis a Girauta largamente, y larga y tendidamente, ¿no?
Sí, desde en persona luego. Y por sus obras, sí.
Eso es. Sí, era un gran columnista del diario ABC hasta que decidió dar ese salto a la vida política.
Esto es Juan Carlos Girauta. Buenos días, querido colega.
¿Qué tal, querido Carlos?
Bueno, pues aquí va con el merdé. Este que han montado. Pues esto es un merdé, ¿eh?
Sí, sí.
Ya lo puedo decir. O sea, si ya estaba difícil, digamos que desde ayer la cosa es más complicada todavía, ¿no?
Hombre, vamos a ver. La cosa es complicada, ¿eh? Es complicada. Lo de ayer aporta elementos de preocupación, pero como dije en mi rueda de prensa, es condicionante, condiciona, pero tampoco determina. La corrupción condiciona todo y eso es evidente, ¿no? Que esa fue la frase utilizada y algunos pues han querido estirar esa frase hasta consecuencias que posiblemente no son las adecuadas, ¿no? Lo que quiere decir es que cuando llegamos a la evidencia de que han existido tramas generalizadas, institucionalizadas de corrupción, tramas muy extensas y que salpican a un montón de cargos en un territorio y que además desde hacía años todo eso era Vox Populi y se sabía, pues cuando eso se pone de manifiesto, no es porque ahora nos enteremos de pronto, ¿no? En un país idílico, caramba, fíjate, un caso de corrupción, es que es evidente que algo no se hace bien contra ese asunto. No creo que ni que los políticos españoles seamos más corruptos que los políticos de otros países, ni que nuestra sociedad lo sea. Creo que los mecanismos de prevención y castigo de la corrupción política no están bien diseñados. Y creo que hay un clamor desde hace algún tiempo, seguro que ligado con un aumento de las exigencias por parte de la sociedad, de consecuencia de la crisis, consecuencia también de que la gente pues accede a más información, no lee solo su diario, sino que lee más diarios, etcétera, pues esto conduce ya a la necesidad, decía que es un clamor que se ataje de una vez esto, ¿no? Porque esto es deletéreo, esto es muy nocivo, daña, perjudica al conjunto de la política y la gente acaba metiéndonos a todos en el mismo saco y eso no sería justo.
Pero todas estas reflexiones que son las generales de la ley, las que me estás haciendo, y que lógicamente quien no las va a compartir, ¿qué traducción práctica tienen? Es decir, ahora mismo Albert Rivera decía o asumía la posibilidad de establecer una posición de puente entre los dos grandes partidos para buscar una posible solución, la que reclama Felipe González, por ejemplo, ¿no? U otras, por ejemplo, hoy Leguina propone un gobierno PSOE-Ciudadanos con la abstención del PP, es decir, cambiando. ¿En qué cambia lo de ayer esa posición y esas negociaciones?
Vamos a ver, no cambia nuestra voluntad de servir para propiciar, para favorecer lo que de otra manera no se produciría. En ese sentido quiero subrayar que lo que apuntó ayer en una televisión, en 13TV, creo que fue la vicepresidenta del gobierno, a mí me parece que es vivir muy lejos de la realidad. Cuando la señora Sáenz de Santamaría dijo el PP no necesita ningún intermediario para entenderse con el Partido Socialista, perdone usted, señora vicepresidenta en funciones, todo el mundo sabe que el Partido Socialista no tiene ni quiere tener ninguna relación con el Partido Popular y no quiere negociar nada porque le ha puesto un no por delante. Todo el mundo sabe que si la mesa del Congreso se pudo formar de entrada y sin mayores problemas fue porque Ciudadanos juega un papel que ninguna otra formación podría estar jugando, que es el de hablar sin ponerle a nadie un cordón sanitario hablar con y negociar con ambas formaciones paralelamente, sin engañar a nadie y sabiendo ambas formaciones, digo, las dos grandes formaciones, que nosotros estamos hablando con las dos. Esta es la única manera de hacer las cosas ahora mismo. Sería mucho más constructivo que estuviéramos los tres sentados a la misma mesa, pero el Partido Popular, padece, seguramente en gran medida como consecuencia de su infinita arrogancia durante la última legislatura, pero también, y no lo olvidemos, porque en este país existe una costumbre de deslegitimar al prójimo, pues padece esas consecuencias. Nosotros no vamos a alterar esa voluntad y vamos a dialogar sobre contenidos con ambas formaciones. Dicho lo cual, ¿en qué cambia? Que esta era tu pregunta y no me olvido. ¿En qué cambia las cosas esto? Pues las cambia, por ejemplo, en que la cuestión de la lucha contra la corrupción se convierte en algo nuclear. Ya lo era, ya era importantísima, pero posiblemente cobra prioridad ahora. Y además, intentando que no se queden flecos fuera de del acuerdo, buscando un gran pacto contra la corrupción en el que se incluyan desde el fin de los indultos a los políticos o desde el fin de los aforamientos hasta los problemas que el Poder Judicial se encuentra cuando tiene que juzgar a políticos. El Poder Judicial muchas veces actúa con independencia por la valentía de sus componentes, de sus jueces y magistrados, y hace lo que tiene que hacer a pesar de una situación que no lo favorece. Pero nosotros queremos que la voz de aquellos que tienen que perseguir la corrupción, de la policía, de la fiscalía, de los jueces, llegue clara con sus demandas y que nos expliquen cuáles son aquellos problemas, cuáles son los obstáculos con los que se encuentran cuando tienen que investigar y juzgar según qué asuntos. Son ejemplos solo de cómo vamos a llevar ese tema a la primera página de las reformas, porque creo, insisto, puede que haya otras cosas que sean igual de importantes. El problema es que la corrupción produce efectos destructivos sobre el sistema entero, genera una pérdida de confianza del ciudadano respecto de sus representantes políticos y finalmente carcome el sistema entero, ¿no?
¿Ayudaría a que esa pérdida de confianza se paliase la renovación en la cúpula del Partido Popular? Hablo de personas.
Nosotros no ponemos, ni pedimos cabezas, ni le señalamos a los partidos quiénes tienen que ser sus representantes. Sería una intromisión que no queremos hacer porque no es nuestro estilo y porque no creemos que la cosa vaya por ahí. Al Partido Popular le ha votado casi el 30% de la ciudadanía. Y por lo tanto, sería un despropósito que nosotros hiciéramos un enfoque demagógico y global sobre el Partido Popular diciendo ustedes, como dicen otros, con mucha tranquilidad, ¿no? Ustedes son el partido de la corrupción. Ya estaríamos apestando a un partido entero que resulta ser el partido más grande, según dicen incluso el partido más grande de Europa, cosa que es posible que sea cierto. ¿Y qué conseguiríamos con eso? Seguiría siendo el partido al que ha votado el 30% de la gente. La cuestión no está en el partido, la cuestión no está evidentemente en sus votantes ni en sus militantes y seguramente no está en la inmensa mayoría de sus cargos políticos que tienen que ver pues con concejalías y alcaldías de pueblos, de municipios. Ahora, lo que es evidente es que el Partido Popular tiene que aguantar, ese palo tiene que aguantar su vela, y su vela son asuntos de corrupción generalizada en torno a cargos suyos, no uno ni dos, muchos, en ciertos territorios donde se han sentido impunes. ¿Eso es porque el Partido Popular es muy perverso? No, eso es porque la distribución de poder territorial, cuando la sumas a una falta de control, cuando la sumas a las dificultades de la justicia para actuar, genera una sensación de impunidad y la gente acaba haciendo lo que quiere. Mira el caso catalán. ¿Cuántos años han tenido que pasar? ¿Cuántas décadas han tenido que pasar hasta que aquello que era de conocimiento, no diré popular, pero sí de las élites catalanas, sobre lo que estaba sucediendo en torno a Convergencia, llegue por fin a la Audiencia Nacional? Oye, y todavía no hay una persona que haya sido detenida, ¿eh? Quiero decir, y eso es una trama que quizá no tenga parangón en toda Europa Occidental por las dimensiones.
Se conocía desde hacía tiempo, porque la famosa trama del 3% se dijo en sede parlamentaria por el propio presidente de la Generalitat.
Desde los años 80 se sabía, quien quisiera saberlo, quien tuviera acceso a ciertos círculos, pero era una cosa. Oye, se sienten impunes. ¿Por qué se sentían impunes? Ya sé que ahora estoy hablando de Convergencia y no del Partido Popular, pero es que el problema es el mismo, que en ciertos territorios donde un partido consigue una red clientelar, hay un momento en que nadie les tose. Pero es que no les tosen ni los fiscales locales, ni les tosen los jueces. Y al final, como digo, si la mayoría de jueces y magistrados cumple con su trabajo, es a pesar de que todo está organizado de modo en que les resulta muy complicado. Quienes tienen en sus manos la carrera, el sistema de promociones, el régimen de sanciones de los jueces y magistrados, es un órgano que ha sido elegido por mayorías partidarias y cuya adhesión a las siglas es tan evidente que vosotros, los directores de diario, me refiero a Vieito en este caso, sabéis muy bien que es para aclararle las cosas a la gente, lo más fácil es poner un logo en las infografías al lado de cada componente del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, por poner otro.
Mañana vamos a tener una oportunidad de ver cosas así en el Consejo del Poder Judicial, pero yo en todo caso, Juan Carlos, lo que sí veo es que también tenéis la gran oportunidad de poner a España al día con reformas, por ejemplo, la reforma de la justicia que este gobierno claro. amagó y no dio, la reforma del modelo de Estado en cuanto sí. al tamaño de las autonomías, la reforma educativa y como consecuencia de todo esto, una reforma de la Constitución en aquellas partes que, digamos, pondrían al día a España. Pero yo no escucho ese debate en este momento en España. Es decir, yo lo que he hecho en falta en estos días, al margen de la corrupción, que insisto que nadie tiene que tener ninguna duda que ante eso tenemos que tener tolerancia cero todos, pero lo que falta es un debate de fondo o un debate de altura, como se quiera, de las grandes cuestiones de este país, y no se escuchan. Aquí se están uno que si el Ministerio de Defensa, otro que si la Vicepresidencia, otro que yo por encima de todos, otro que yo no me mojo, que es lo que a vosotros os reprochan, que estáis en esa actitud casi virginal, insostenible hasta para las más virtuosas de las damas. Es decir, a mí lo que he hecho en falta como ciudadano que ahora mismo nos escucha, anónimo, que es un gran debate sobre lo que de verdad necesita este país.
Pero, Vieito, si no dejamos de decir exactamente eso, si todo lo que estamos repitiendo todos los días es que tenemos que ponernos de una vez a hablar de los contenidos programáticos, de las reformas que queremos abordar, y todos los ejemplos que has puesto, todos ellos me valen. La reforma de la justicia, el replanteamiento del modelo territorial con vistas a una eventual reforma de la Constitución, la lucha contra la corrupción a título de igualdad sí. por importancia, como hemos dicho, con estos asuntos, la cuestión de la conciliación, la lucha contra la precariedad. Nosotros estamos deseando poder empezar a hablar de esos contenidos, pero es que todavía no hemos podido, porque aquí ha habido lo que ahora se llama postureo, pero vamos, postureo profesional. Es decir, ¿qué le vamos a hacer si los medios audiovisuales, pues es lógico, es normal, quedan hechizados por el imán de una imagen que no tiene nada que ver con la política cuando es un poco sorprendente en el hemiciclo? ¿Qué le vamos a hacer si hay un partido, que es Podemos, que plantea las cosas exactamente al contrario? Es decir, primero yo propondré los nombres, ¿eh? Y luego ya hablaremos de contenidos. Mire usted, es que somos no distintos, somos contrarios. Nosotros queremos proponer primero los contenidos y al final del camino vienen los nombres. Por eso, a mí, cada vez que se me pregunta, bueno, pero con estas personas se puede hacer, pediréis que Rajoy no sé qué. No, nosotros queremos hablar de contenidos. Insisto, al final de ese camino, si hemos encontrado un espacio común que debería ser posible entre los tres partidos constitucionalistas de la Cámara, yo creo que tendría que ser posible, ¿no? Con un enfoque más socialdemócrata, un enfoque más conservador o un enfoque más liberal. Oye, si no nos estamos inventando nada, es el espacio político del quienes gobiernan Europa, es el espacio político de los de las democracias más avanzadas del planeta y de los países más prósperos.
Cuando se lo decís a Pedro Sánchez te dice que todo eso está muy bien, pero que él con el PP ni a misa, vamos, ni a recoger una herencia.
Claro.
Ahora ya con esto ni te cuento. Bueno. Y él y tiene esta cosa donde se llena tanto la boca el progresismo, entre comillas, nacional. Vamos a hacer un gobierno de progreso. Entonces, bueno, el gobierno de progreso, como bueno, siempre mira a los que ahora están tan cabreados porque les han puesto en la cuarta fila del Congreso, ¿no? Y además de ahí no se lo quitas. Y con toda esta historia, es verdad, y con Felipe González operado de cataratas en casa, que dice que no le molesten, y además, pues el hombre tendrá razón, además, para que no le molesten. El Comité Federal lo tiene más fácil que otras veces, ¿no? Para anunciar ese acuerdo, y si el rey le da la investidura, adelante.
Sí, bueno, yo de entrada no reconozco carácter progresista a Podemos. Puede que Podemos tenga todo el derecho del mundo a reivindicarse de izquierdas y otros a calificarlo de extrema izquierda, pero si eso es así, es evidente que la idea de izquierda y de progreso se han separado en algún momento de la historia sin que nos demos cuenta. A mí me parece un partido reaccionario, un partido que abusa de los mecanismos de abuso. Déjame decirlo bien para que no se lo tomen del todo mal. Se lo tomarán mal seguro, pero no tan mal.
Son unos demócratas.
Son
diferentes.
Gente que cree en el control de los aparatos de penetración ideológica, que es como lo dirían ellos, ¿no? Y que quieren, son muy conscientes de que lo primero que hay que tomar son los medios de comunicación públicos, las escuelas, las universidades. En eso son mucho más sagaces de lo que ha sido jamás la derecha en España, que ha dejado siempre esas cosas en manos de los que dicen, esto no tiene importancia. No, eso tiene toda la importancia porque son ellos los que construyen el imaginario y los que sitúan el marco mental dentro del cual después se debate todo, ¿eh? Cuidado. Ahora bien, ese afán de asaltar el cielo, esa predisposición a ofrecerse para gobernar sin haber dicho cómo ni para qué, y decirle al PSOE desde su tercera posición en los resultados electorales, mira, te voy a poner a este de Ministerio de Economía, aquel de Defensa, a este otro de Interior, aquel de Exteriores, yo de Vicepresidente, oye, perdóname, es decir, a mí me parece que eso, por mucho que el señor Sánchez todavía crea que Podemos es una fuerza de progreso, a lo mejor eso le ha hecho entender que, oye, podrá ser progreso o regreso, pero lo que seguro que no es nada que le convenga al señor Sánchez, como ya le advierten algunas personas con más experiencia y más sabias en su propio partido.
Bueno, entonces, por resumir esta conversación, sí al pacto con el PP.
Nosotros buscamos un pacto con el PP y un pacto con el Partido Socialista.
Correcto.
¿Ese pacto para qué lo queremos? Lo queremos para que de una vez se inicien las reformas que España necesita dentro de un marco estable de gobernabilidad, de seguridad y confianza, con una interlocución de un gobierno que representa, que tiene el apoyo de una gran mayoría de los diputados en el Parlamento, que cuando va a Europa su interlocución es seria y tiene toda la legitimidad para pedir, si fuera su caso, la renegociación de la reducción del déficit, pero sin que nadie tema salidas a los Tsipras ni incumplimientos ni arrogancias, que tenga un enfoque europeísta, que esté dispuesto a mantener el estado del bienestar, a respetar la economía de mercado y por encima de todo, o por delante de todo, para no decir por encima, por delante de todo, que no ponga en duda ni por un solo instante que la soberanía del pueblo la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y que existe una amenaza contra esa soberanía, y que existe una amenaza tan clara que hasta está agendada, está temporalizada y en 18 meses se pone en marcha un proceso directamente, no, el proceso se pone en marcha antes, pero se pone en marcha directamente la separación de una parte del Estado. Oye, lo más sensible para un Estado, lo más sensible en cuanto a lo que provoca más premura, la necesidad de respuesta más urgente, es una amenaza a su integridad territorial. Oye, pues con todo esto allí, lo lógico es que aquellos partidos que estamos de acuerdo en Europa, en el gobierno de Europa, y que no dudamos de estos fundamentos, más allá de los enfoques particulares, seamos capaces de hacer la gran hoja de ruta de la legislatura y, sí, al final de todo eso, designar un gobierno que la ejecute.
Querido Juan Carlos Girauta, un abrazo muy fuerte y gracias por haberte venido esta mañana por aquí.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, hasta siempre.